boletos de Dipsy Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita ctecom.com. Ctecom, más de 26 años a su lado.
Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy lunes te acompaña Rodolfo Pisa y Román Navarro, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, buenas tardes, estamos 89.1 Radio, para los que nos siguen por este medio y por distintos medios a distintas horas también en televisión diferida. Hoy tenemos un invitado especial, don Arnoldo Rudín. Él es el presidente del Colegio Geólogos de Costa Rica. Es máster en, además de geólogo, es máster en administración de empresas. También tiene una experiencia en el campo agropecuario y agrícola. De hecho, representa una de las empresas familiares en la cooperativa Dos Pinos. También ha tenido una larga trayectoria como asesor en temas de minería y en temas, por supuesto, de geología. Vamos a hablar de distintos temas, uno de ellos también será de minería. Pero lo primero que queremos es darle la bienvenida a don Arnoldo.
No, don Rodolfo, muchas gracias, Valle, por abrir el espacio y dejarme participar y estar con ustedes un momento. Muchas gracias a usted también y un saludo a los oyentes.
Muchas gracias, Arnoldo. Empecemos por vos. Una presentación de quién es el Arnoldo Rudín. Incluso desde la niñez, asumo que en Miramar, de Punta Arenas hasta lo que ha llegado a ser hoy. Conozco un poco la historia de la familia, incluso de su antepasado, Juan Rudín. La escuela lleva el nombre de uno de sus antepasados, de ingenieros y gente de mucho empuje. Y por supuesto que entraron en esa zona de Montes de Oro, creo que hace más de 100 años, pero antes de eso habían estado en Punta Arenas. Bueno, hablemos un poquito de Arnoldo Rudín.
Bueno, don Rodolfo, sí, como usted dice, la verdad, mi familia estaba relacionada mucho a la zona de Miramar, Montes de Oro. Pero exactamente los Rudín eran de San José, ¿verdad? Como usted decía, mi bisabuelo Juan Rudín, de San Hans Rudín, llegó de Suiza cerca de 1870, 1880 a Costa Rica por un convenio que hace el gobierno de Costa Rica en aquel momento con Suiza. Y don Juan ya tenía muchas habilidades. Por eso en la época les decían sabios. Sabios porque don Juan, por ejemplo, en su caso manejaba lo que es la geología, tenía conocimiento en la parte de astronomía, ¿verdad? Conocía muy bien todo lo que eran los planetas en esa parte. Entonces se colaboró mucho y también, por supuesto, en la parte educativa que hizo fama acá. Y por eso la escuela Juan Rudín, que conocemos todos. Bueno, mi padre, que es Josefino, mi abuelo, sobre todo, decide un momento irse hacia la zona de Miramar, Montes de Oro. ¿Por qué? Por el tema de las minas. Entonces mi abuelo, a principios de 1900, ¿verdad? No sé, 1920, esos años, se va hacia la zona de Montes de Oro y va con el hermano de él, entre otras cosas, y mis tíos, ¿verdad? Y empieza a trabajar las minas. Bueno, ahí estuvieron los señores por varios años trabajando. Entre eso mi padre, ¿verdad? También un muchacho empieza a dedicarse a la actividad minera. De ahí sale uno de mis tíos, Max Rudin, y Max Rudin se convierte después en el primer ingeniero minero que tiene Costa Rica. A Max le tocó ir a estudiar allá en la zona de Montana, Estados Unidos, en los años 30, 1930, 40, y ya regresa con un título de ingeniero minero, que es el primero. Yo creo que de ahí viene mi gusto después por esta ciencia, ¿verdad? Tanto mi bisabuelo como mi tío que están envueltos en eso. Bueno, y sigo de niño, nos dedicábamos mucho también, entonces, mi época, parte de finca. Entonces mi padre nos decía, bueno, vacaciones, vénganse para la finca aquí a trabajar, a ayudar. Entonces uno era ayudaba a los montados, decía, a arriar ganado también, a juntar frutas, entre otras cosas, correspondía a uno como muchacho joven. Y va pasando, ahora sí, me tocó luego ya hacer un colegio, y ya lo hago viviendo en Alajuela. Por un tema de universidad principalmente, mi padre decide tener una casa en Alajuela para que mis hermanos mayores puedan ir a estudiar a San José. Pero entonces ya yo hago mi colegio estando en Alajuela y, por supuesto, la universidad. Pero siempre, no se me olvida, el primer día de vacaciones de 3 meses, vamos para la zona Miramar, allá a la finca, y el puro principio de marzo, de vuelta otra vez para Alajuela, porque ya empiezan las clases. Entonces estamos en ese plan. Realmente puedo decir que disfruto mucho todavía, y Miramar, por supuesto, aquí tiene un gran cariño, y mi juventud, ¿verdad?, que la pasé. Pero también, Jay, la parte, mis amigos también que conocí en la época universitaria de colegio en la zona de Alajuela, ya que están también con gente que le tengo mucha estima.
Decides estudiar entonces geología en la Universidad de Costa Rica, ¿es así?
Sí, señor. Ya entonces, claro, uno joven. Y es algo que es difícil para uno cuando tienes 17 años. A los 17 uno tiene que decir, voy a escoger la carrera que me va a hacer, que voy a hacer toda la vida. Entonces, a veces uno no sabe qué hacer. A mí siempre puedo decirle que siempre me gustó las áreas de las ciencias. O decir, siempre me gustaron las ciencias. Bueno, entonces me voy a, me encamino hacia esa parte. Al principio no sabía si iba a ser química o qué iba a estudiar. Pero luego un momento, y ese gusanillo por dentro me decía, vaya a la escuela de geología a ver qué tienen. Y terminé estudiando geología. Ya en los años 80, ya pasé bastante por la escuela de geología, recorriendo un poco ahora el país. ¿Por qué recorriendo el país? Porque mucho de la carrera es ir al campo. La geología no se hace dentro de una, pero parte dentro de un aula de conocimiento, pero no se hace en una ciudad, sino hay que ir a ver exactamente las zonas de deslizamiento, las zonas volcánicas, las zonas mineras, minerales, rocas, etc. Entonces andábamos en esa época por todo el país. Voy a acordarme la zona sur, la zona atlántica, zona norte, bueno, Guanacaste, ni hablar quién nos llevó la carrera en esas partes. Ahí tengo, bueno, ya hice un buen grupo de amigos y gente ahora, puedo decir, de grandes profesionales. Algunos se dedican a la academia, otros se dedican a la consultoría privada, otros trabajan con empresas, etcétera. Muchos tienen su propia empresa, ¿verdad? Perforación, tienen algunas empresas de consultoría, etcétera. ¿Por qué? Porque sí, el área de la geología es muy amplia, muy amplia. Uno se imagina solamente, ya, el geólogo, ¿qué hace? Ver volcanes y ver sismos, terremotos, ¿no? Es mucho más amplio. Y ahora, sobre todo, al día a día, ya, y lo tenemos muy relacionados con qué, con la parte del deslizamiento, o sea, la obra de construcción, capacidad soportante del suelo, que eso nos interesa mucho, y gestión de riesgo, por supuesto. Vamos a ver la gestión de riesgo, cómo evitamos este riesgo a la hora de construir un lugar, o a dónde voy a ubicar mi casa, que no haya peligros, entre otras cosas, para las ciudades y para otras.
Bueno, la etimología de la palabra no permite entender todo lo que significa la geología. Uno dice, básicamente, la etimología sería el estudio de la tierra. Pero va más allá de eso. Y tampoco abarca todos los estudios que hay sobre el globo terráqueo, sino que más bien hay una referencia mayor al estudio de los suelos, al estudio de las rocas, al estudio de los minerales, al estudio también de los hidrocarburos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?
¿Cómo es eso? Sí, bueno, geotierra, bueno, la parte final, logia, estudio, ¿verdad? Estudio sí. De la tierra. Ahora, interesantísimo, porque como le decía, uno piensa siempre, bueno, el geólogo tiene que ver con los volcanes y es la gente y con los sismos, básicamente. Pero es interesantísimo de cómo la geología está al día relacionado con uno. Ya, no puedo decirlo que sea separado, es con uno como ser humano ordinario, en general, en casa. Pero, ¿qué tiene que ver la geología conmigo? Dice un señor en una finca. Por supuesto, el tipo de suelo que tiene depende del substrato, qué tipo de roca había. Entonces, desde ahí uno puede decir, bueno, ¿y por qué? Porque ya el suelo se va a formar de la descomposición propiamente a través de los miles, millones de años de la roca. En algunos casos también ya hubieron erupciones volcánicas que depositaron cenizas. Cenizas son problemáticas. Con el tiempo produce excelentes suelos. Cuando uno dice, bueno, ¿a dónde construyo? Bueno, la geología también define muy bien el riesgo de los ríos. ¿Y cómo el riesgo de los ríos? ¿A dónde pasaba el río? Porque el río se va moviendo a través de la historia geológica, a través del tiempo. Entonces uno puede definir, vea, esa parte donde está su finca fue inundada por un río hace miles de años. ¿Podría el río regresar a ese sitio? Entonces, al final, busquemos agua. ¿Por qué el agua tiene que ver con el geólogo? Porque el agua viaja a través de las rocas. Entonces, interesantísimo, ya el geólogo especializado en ese campo entiende muy bien a través de qué tipo de roca, qué características tiene que tener el subsuelo, la roca, para poder que el agua pase a través de ella. Entonces, hasta en eso estamos involucrados. Y por supuesto que ha hablado usted los minerales de la tierra, y la gente cree que solo es oro, con mucha equivocación, ¿verdad? Lo que tenemos en una casa, casi todo, lo que no sea madera o que no venga la parte vegetal, viene de una mina. Si hablamos de la computadora, bueno, son productos que vienen de algún tipo de mina, de verdad, tantos metales que tenemos. Y si no viene, viene al final de los hidrocarburos, como son los plásticos, ¿verdad? Que se pueden hacer, generan de los hidrocarburos. Y también uno diría, ¿y qué más también? El cableado eléctrico de una casa, cobre normalmente, bueno, viene también de una mina, hierro que ocupamos en muchos bueno, componentes para vehículos, etcétera, viene de una mina. Entonces, como le decía anteriormente, todo lo que tenemos en casa que no provenga de la parte vegetal, de un árbol, que no venga del suelo, del pasto, viene directamente de una mina. Y es algo que uno no lo cree, pero al final es así la realidad. Así lo tenemos.
Estamos conversando con Arnoldo Rudín, profesor universitario, presidente del Colegio de Geólogos, máster en administración. En la antigüedad, en las primeras etapas de la historia, se definía la historia en función de un mineral, digamos, llamábamos la edad del cobre, la edad del bronce, la edad del hierro. ¿Cómo llamaríamos a nuestra era?
Bueno, que es una buena pregunta. En aquel momento se definía mucho, sí, porque claro, se descubre un mineral y se dan cuenta que con eso pueden empezar a hacer cambios.
La razón por la que se le da ese calificativo es por la importancia que tiene para la vida de los
Para la
pueblos
época, sí.
y
Para la
para el
época.
desarrollo de esos pueblos, esos minerales específicamente. Entonces, cobre, bronce, hierro. En otra época se le llamaba la edad del acero, pero no sé si cómo llamarlo ahora. Será por los carros eléctricos, de ahí
La edad del
tendremos
litio, diría usted.
la edad del litio o lo que sea. ¿Cómo
Sí.
piensa? ¿Cómo le deberíamos llamar?
Bueno, cuando me pongo respecto a su pregunta, analizar cuál es más importante hoy día, bueno, y pues pienso, ¿no? Todos son importantísimos. Bueno, si no tuviéramos cobre, hoy día teníamos un apagonazo eléctrico increíble. Si no tuviéramos oro, increíble también, que no solamente es para joyería. Los teléfonos celulares tan comunes que usamos que tienen esos conectores, esos chips, ¿verdad? Y para las computadoras que trabajan con oro. Y dices, ¿cómo? ¿Qué oro? ¿Y por qué? Porque es un excelente conductor eléctrico. Si tiene oro, bueno, conduce electricidad mucho mejor que el cobre. Claro, el costo es altísimo, por eso no tenemos los cables de la casa de oro, pero si no sería el ideal. Si hablamos de acero, de hierro, vea la industria, cómo está necesitando. Yo creo que si usted me dice cuál de todos los minerales, yo diría, no, no. Es la época, la edad del uso de los minerales en general, porque todos tienen una importancia. Y ahora, antes decíamos, para los carros, bueno, sí, podemos decir litio importantísimo en los carros, pero hay minerales también como el pasta de dientes. Vea qué importante. ¿Cómo? Un momentito, pero no es metal. Bueno, los minerales no todos tienen que ser metales. Don Rodolfo, hay como, por ejemplo, los feldespatos que se utilizan en las pastas de dientes. Importantísimo,
Bueno,
¿verdad?
la sal.
La sal, cloruro de sodio, sí, y aquí la tenemos de mar, pero en muchas partes, Europa, por ejemplo, Estados Unidos, es una roca también, se llama alita, con H. Y la alita es donde hacen, bueno, en Colombia hacen la famosa Catedral de Sal, entre otras, ¿verdad? Que uno puede entrar, y esos
No,
son
y en los países
cerros de
asiáticos
sal.
también es muy fuerte el
Cerros de
peso.
sal, ¿verdad? Sí, exactamente. Aquí veo yo que llaman sal del Himalaya. Bueno, eso tiene su motivo, ¿verdad?
¿Cuál es
Entonces,
el
al final,
motivo? Nada más para que no nos quede ahí la duda.
Claro que sí. Bueno, cloruro de sodio, dijo usted. Esa es la sal. Pero la sal puede tener adiciones de algún elemento u otro. Y me parece que cuando da esos colores rosados, la sal tiene un poquito de flúor. Entra flúor, entonces el flúor da esos tonos rosados. Igual en el cuarzo. Uh-huh. En el cuarzo, ese cuarzo amatista, ese que se ve morado, o cuarzo rosado. Entonces, a veces si ingresa un poco de hierro al compuesto natural orgánico, entonces le agarra esa tonalidad al cuarzo, le agarra una tonalidad moradita. El flúor te da siempre esa tonalidad rosada, entre otras cosas. Entonces, esos son los motivos, ¿verdad? Que no están puros en la naturaleza. Puros, diría uno, pero si no están puros porque se le agrega un elemento ahí adicional, naturalmente, ¿verdad? En forma natural. Entonces, sí, diría, como usted me decía, perdón, yo diría que estamos en la época exactamente del uso de los minerales, uh-huh. en esta etapa donde todos tienen gran importancia. No hay uno sí, más importante que otro.
Al inicio de la conquista española, ya después viene la colonización. En la colonización no pesa tanto ese objetivo, sigue siendo fundamental, pero digamos que en la conquista básicamente es la búsqueda del oro y de la plata, la búsqueda del dorado, encontrar ese gran Potosí, digamos, para referencia a una de las grandes minas históricas de plata. Digamos, la gente pensaba que una vez que encontrábamos el dorado, o si se encontraba el dorado, sobre todo los españoles, garantizaban el resto de su vida. Y no hay duda que en muchos casos ocurrió así, aunque la gran mayoría de las personas perdieron su vida en ese proceso de búsqueda del dorado, de búsqueda de una mina de oro que... Todavía en nuestro país hay mucho coligallero, vamos a hablar un poco después de eso, ¿sí? que todavía lavan en los ríos un poco clandestinamente muchas veces, buscando una pepita de oro. De manera que digamos que el oro, pero no solo el oro, también la plata y otros minerales se volvieron elementos centrales de la vida de nuestros países, de todos los países, pero en el caso de América, sobre todo con la venida de los españoles, en menor medida la de los portugueses a Brasil, está muy signada por esa búsqueda del oro y de la plata. ¿Por qué el ser humano históricamente se ha desesperado por encontrar, incluso en nuestras culturas indígenas, es decir, aunque lo tuvieran otra perspectiva del mundo, uno ve el Museo de Oro de Costa Rica, el Banco Central, y ni qué decir del Museo de Oro de Colombia, esas obras maravillosas con oro que hacían nuestros indígenas, y el oro del Imperio Inca, el oro de los aztecas, ¿a qué se debe esa búsqueda histórica de esos minerales?
El ser humano, según la literatura, está fascinado con el oro, ¿verdad? Usted habla del dorado y mucho más antes. Increíble que es algo que le gustó al ser humano y le ha llamado la atención de por vida. Uno diría, bueno, ¿y cómo es eso, verdad? Que todavía a esta fecha, miles de años después, todavía seguimos buscando oro. Es un metal interesante porque no es tan común cuando uno va a buscar el cobre. El cobre puede aparecer en cantidades más abundantes, pero el oro es más escaso. Entonces, en ciertas partes del mundo, bueno, Costa Rica lo tenemos también en la zona Crucitas, ahora que hay oro libre, que es pequeñito, que en la zona sur del país, en Avangares puede encontrarse, por decir, pero es escaso relativamente y encontrar exactamente el sitio donde está el oro es una fascinación para la gente, porque es un reto. Y al final no es tan fácil decir, bueno, ya busquemos cobre, que pueden ser otros metales, son más fáciles. Pero el oro, es un reto. Y es un reto a la inteligencia del hombre, ¿verdad? Y empieza a buscar todas las características que tiene el sitio para poder llegarle. Puedes decir, ¿qué pasa en la mente del ser humano con el oro? A veces es difícil, pero sí lo he visto, la experiencia que tengo es que mucha gente, y yo digo esta palabra, pierde la cabeza por el oro. Es una emoción que les da que hasta puede llevarlos a cometer errores. Y errores hasta que pueda arruinarse una persona. ¿Por qué? Porque invierte todo su capital en esa búsqueda que al final tal vez no lo va a llegar a encontrar. Creo que uso una expresión y a la gente se lo he dicho, a veces el amarillo del oro tan fuerte lo encandila uno y deja de pensar en una forma racional. ¿Qué sí creo yo con respecto al oro? Bueno, que hay que verlo de una forma más cruda, en el sentido, no puedes enamorarte del oro, porque ahí es donde están los errores y ahí es donde está el error de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí perdés tu familia, perdés tu economía, te perdés en el mundo, buscando algo que tal vez nunca te va a solucionar. Y luego viene la ambición. Viene bien la ambición de las personas que también te echa a perder la vida. A lo largo, como le decía, la historia sigue pasando. Si llegamos hoy día a Costa Rica, en los últimos 100 años, y vemos una trayectoria desde los cerros del aguacate a Avangares, Montes de Oro, y más recientemente Cruzitas y Zona Sur. La gente ha estado involucrada y seguirá. Y si me adelanto un poquito al tema Cruzitas, cuando lo analizo, y yo le voy a decir, Jay, que Cruzitas se va a resolver con unos policías hoy. Bueno, ahí tendrán que estar de por vida en 100, 200 años. Porque el ser humano ha tenido esa característica de buscar oro, no de 100 años, de 1000, 2000, 3000 años. Ha estado buscando oro, de muchos años.
El oro es un metal tan especial, no solo para la joyería, obviamente, sino que es un magnífico conductor. Era lo que se usaba por muchas décadas para sustituir un diente o una muela, porque era lo más maleable y más fuerte al mismo tiempo y más perdurable. Es decir, tiene muchas razones por las que tiene un valor histórico y los países muchas veces se han encandilado también por el oro. Pero hablemos un poquito de Cruzitas. Te decía algo que me parece que tiene mucho sentido. Una vez que se descubre que hay oro, particularmente en esa zona, ¿será fácil sostener, evitar que la gente desesperada se abalance a buscarlo? O tal vez es mejor canalizar ese esfuerzo y en beneficio del país y de la población y particularmente de los vecinos de esa zona del país que son una de las zonas más pobres. ¿Qué hacemos con Cruzitas?
¿Qué hacemos con Cruzitas? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Porque primero veamos la problemática. ¿Qué problema? Así directamente que tenemos allá en la zona. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, los artesanales que usted decía, los coligalleros, van, fácilmente extraen oro, agarran su cantidad, cruzan el río San Juan y se van a Nicaragua y lo venden allá. Bueno, ¿y por qué? Porque es muy fácil extraerlo, en superficie fácilmente lo extraer y tiene un valor muy alto. Hoy día está la onza de oro, que son 31 gramos de oro puro, vale $1,900. Y alguien dice, Jay, si yo saco 40 gramos hoy, Jay, está sacando cerca más de 1 millón de colones por día. Increíble. Entonces la gente se desespera por tener dinero fácil en una u otra forma. Claro, a un costo ambiental, por supuesto, contaminación, etcétera, y descomposición social de la zona. Entonces, sí le puedo decir que bueno, yo veía ahora sí que van a mandar otra vez la policía, que está allá, etcétera. Pero el problema no se soluciona. Sí, de un día para otro, teniendo la policía 2 años, pues, bueno, tengámosla 10 años, cuando se vayan, entrará la gente nuevamente. Tengámosla 50 años, cuando se vaya la policía, entrará otra vez los coligalleros. Experiencia en el mundo. Bueno, me estaba acordando de un famoso Sierra Pelada en Brasil, uh-huh. Ahí que tenían 50 mil personas metidas en un cerro, bueno, que hicieron un hueco al final. Nunca he visto, uno puede ver las fotografías, lo más impresionante cuando uno ve Sierra Pelada en Brasil, y así vivía el ser humano. Bueno, en Cruzitas, en pequeñito, tal vez teníamos el 10% de los 50 mil, teníamos 5 mil personas. Hoy día, hace poquito habían 2 mil. Entonces, eso no va a parar. ¿A dónde, qué podemos hacer? Primero, yo siempre creo que hay que beneficiar las comunidades, la gente de la zona. Está deprimida. No puedo imaginarme una empresa de zona franca yendo allá, no, no hay las condiciones. No puedo imaginarme una gran industria allá, tampoco, porque también no hay las condiciones. Pero tendrán características para otras cosas. Dejar así, decir a los señores de la comunidad, bueno, vayan ustedes a sacar, tampoco, porque se ocupa un poco técnica, y en eso parte el geólogo puede colaborar, el ingeniero químico, el metalurgista, muchos profesionales pueden colaborar para hacerlo bien hecho, con la técnica adecuada. Pero entonces sí es importante, y decía, bueno, entonces que el Estado es el que tiene que definir qué hacemos, qué hacemos. No lo podemos dejar ahí para minería artesanal porque sigue la contaminación, la destrucción. Es una parte donde el Estado tiene que decir, y me parece a mí, tiene que haber una explotación, extracción de los minerales racionalmente. Una extracción tecnificada. La extracción tecnificada trae beneficio. Trae beneficio a habrán empleados de la misma zona, pero también las empresas necesitan servicios o el mismo Estado va a necesitar servicio. ¿Servicio de qué? De venta de insumos, venta de comida, etcétera. Bueno, entonces podamos tener algo ahí bien hecho, no lo que tenemos el día de hoy. Hay muchas formas. Bueno, una alianza Estado empresa privada podría ser. Hay muchas formas que tenemos que ver cuál es la mejor forma. Hay gente que decía, bueno, ya hay que el Estado haga un concurso internacional y otorgue dentro de una buena negociación, la concesión para que una empresa la extraiga, haga la extracción, el Estado es el benefactor, etcétera. Hay muchas formas que se pueden hacer, pero hay que hacerlo a corto plazo. Entre más tiempo duremos, más vamos a tener la policía ya, seguirá siempre la destrucción, a pesar de que haya policía, en la noche se meterán los artesanales y no recuperamos eso.
Un amigo ecologista que no tengo duda de su vocación y de su compromiso con el ambiente, una vez me comentó, me dice, yo le pregunté esa misma pregunta, y él me dijo, vea Rodolfo, mientras no se saque el oro, el problema en Cruzitas va a seguir existiendo siempre. Mientras no se saque bien ese oro. Usted no puede a fuerza de usar cientos de policías impedir una realidad que está ahí. Porque Sierra Pelada y otras zonas donde se prohibió la minería formal, al final la gente terminó sacando el oro y lo terminaron sacando, digamos, con mucho mayor daño al ambiente. Entonces uno dice, bueno, en el caso de Cruzitas, cuando uno ve las fotos y ve todas las circunstancias de lo que pasó ahí, de lo que ha pasado y lo que sigue pasando, uno llega a la conclusión de esto. Bueno, los que lucharon porque no hubiera Cruzitas tenían dos razones. Uno, una razón ambiental. Esa razón no parece que se haya alcanzado el objetivo porque el deterioro ambiental es evidente. Y quién sabe si igual o equivalente a lo que habría sido si hubiera estado la mina. Formal. Desde el punto de vista del otro grupo, el que es antiimperialista y que anda en contra de las transnacionales, ese sí logró su objetivo, porque claro, digamos, el que lo planteó por razones ideológicas más que por razones ecológicas, sí tuvo éxito, porque al final lo que sí logró es que una empresa transnacional no pudiera participar en ese proceso. Pero ya digamos, eso es un tema separado. Pero desde el punto de vista ambiental, ¿usted qué piensa? ¿Que se garantizó más el ambiente o que no se garantizó más el ambiente prohibiendo la formalidad de una mina formal?
Primero quería, ahora que usted hizo el comentario del ambientalista que le decía, ¿verdad? Mientras ese oro no se saque, seguirá el problema. Exactamente lo que yo le decía también a usted antes. El problema va a seguir toda la vida hasta que realmente haya una extracción racional. Como decía el compañero ese que usted mencionaba antes.
Sí, sostenible. Sostenible. Ambientalmente.
Por supuesto. Sí, señor. ¿Qué pasó? Y usted ahora me decía, bueno, los ambientalistas hicieron su trabajo bien como ambientalista. Bueno, me parece que no. Por una parte, y ya le explico por qué, no hicieron su trabajo realmente. Bueno, pelearon contra la empresa, digamos que pensaban realmente como ambientalistas y todo. Se fue la empresa. Dijeron, bueno, ganamos, está bien, pero entonces dejaron abandonada la zona. Parecía más bien que lo que quería era que se fuera la empresa, dejaron abandonada la zona. Se abandonó la zona y vea la situación que tenemos hoy día. Se le decían a los vecinos que iban a traer industria, que iban a... Nunca llevaron nada, entonces la zona siguió siendo pobre y se convirtió ahora en un desastre. Entonces realmente, y en un desastre muy grave, que no hubiera ocurrido si hubiera estado una empresa ¿Por qué una empresa lo hubiera hecho bien? No es que defienda una empresa u otra, pero sí tiene controles del Estado, tiene un control de SETENA, tiene un control de la Dirección de Minas, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, Caja del Seguro Social, etcétera.
No, y tienen exigencias también a nivel internacional, digamos, no solo nacional.
Sí, exactamente. Exactamente, tiene que seguir las normas de acuerdo al Banco Mundial, una empresa que viene bien. Pero hoy día, entonces, al final, hay un descontrol, alta contaminación con mercurio, que tiene sus problemas también a la salud y el problema en el ambiente, con la contaminación. Entonces, uno se, me animo a decirle, realmente el país ya no ganó nada con el parado, más bien perdió. Si hubiera estado una empresa, la hubieran tenido estricta, con mucho control, etcétera, y si hubiera hecho todo este desastre, ya le hubieran cerrado la operación después de haber hecho una gran inversión. Pero no, el país al final creo que retrocedió en ese sentido. Y lamentablemente ya lo que tenemos hoy día, que no hay ganador, más bien hay un perdedor que es el Estado. Bueno, sí hay unos ganadores, son los artesanales que se van con su oro, etcétera, pero el Estado no aprovecha ni un 5 de la extracción de oro. Entonces al final no tenemos como país, nunca ganamos.
Es un debate siempre difícil. Yo he vivido en países donde hay minas y países donde no las hay. Y la verdad que en Europa hay minas. Incluso en Estados Unidos, cuando viví hace poco cerca de Washington, incluso saqué fotos donde está incluso una perforadora y uno ve un bosque a la par. Es decir, y los ríos son más limpios que en nuestro país. Entonces, digamos que uno aprende que tal vez no es necesariamente el problema, la mina por sí misma, sino la forma en que se extraen los minerales, lo que importa y lo que afecta al ambiente. Pero en cualquier caso, uno acepta la voluntad popular. Hay países que deciden, que prefieren, digamos, que no haya hierro ni para las ollas, y a pesar de que haya hierro bajo la tierra. Y hay países que deciden que es mejor, que se puede sacar ese mineral y obtener un beneficio para el país y garantizando que no se violenten los derechos fundamentales y no se violente, por supuesto, el medio ambiente. Pero digamos que ahí ese debate de país siempre es difícil. Yo en algún momento planteé que esos temas deberían ir a un referendo para que las dos partes pudieran argumentar y que al final, en una democracia, el pueblo tomara la decisión. Quiero esto con estas garantías o quiero esto con estas garantías. Y eso cuesta explicarlo, pero es necesario porque es un reconocimiento a que al final la decisión en una democracia la tiene que tomar la población. Por supuesto, informada. Por eso a mí me parecía que un referendo tenía esa ventaja porque las dos partes iban a moverse, convencer y bueno, y al final el pueblo irá a los argumentos de uno y del otro y tendrá que tomar una decisión. Ese tema nosotros lo vamos pateando para adelante y necesariamente tarde o temprano vamos a enfrentarnos otra vez a ese mismo tema. Porque es una mina a cielo abierto, entre otras cosas, porque lo cual quiere decir que el oro está a flor de piel, ¿o no?
Así es, y la palabra mina a cielo abierto. ¿Y qué es estar a cielo abierto? Una cancha de fútbol es a cielo abierto, es decir, y ahí la cancha está ahí a flor de piel, es decir, arriba con el cielo, ¿verdad?, que nos ve. Eso es una mina a cielo abierto. Una mina a cielo abierto es exactamente igual que es un tajo. Igual que vemos un tajo, que es un tajo donde extraen roca para construcción, eso es una mina a cielo abierto. Mina subterránea, bueno, lo que dice la palabra, ya estamos bajo tierra, normalmente en túneles. Pero en fin, a cielo abierto normalmente son relativamente fáciles de operar, etcétera. Tienen sus ventajas. Claro, hay un impacto visual. El impacto visual, cuando se dice, mira, eso se ve descubierto de vegetación, etcétera. El impacto visual impresiona. Cuando es subterráneo, usted no ve ese impacto, ¿verdad? Porque todo es bajo tierra. Y entonces apenas una entradita a un túnel, como ver el túnel surquí y toda la montaña sigue arriba. Entonces tiene sus características, pero manejable. Ambas son manejables. Es un poco más difícil, tal vez podría decirle, el manejo ambiental de una mina a cielo abierto, pero se puede hacer. Y usted mismo lo decía antes, y hay en países que ha visto, sea en Estados Unidos, hasta en Europa, los estrictos también que son los países como Noruega o Suecia. Bueno, lo manejan y tiene sus condiciones, ¿verdad? Y sus características y sus reglamentos para manejarlo bien, evitando, disminuyendo, ¿verdad? Es la palabra, el impacto al ambiente en una u otra forma que vaya a afectar tanto la parte social como la parte ambiental de este, flora, fauna, aguas, entre otros, aire, entre otras cosas.
Y hemos hablado de crucitas. ¿Qué otros temas cree usted que son fundamentales de abordar relacionados con la geología en el país, no solo con la minería, pero también con la minería? Estamos en CRC 89.1 hablando con don Arnoldo Ruín. Él es el presidente del Colegio de Geólogos, profesor universitario, máster, hombre agricultor, de familia agropecuaria, de empresarios agrícolas, de tajos, etcétera. De manera que tiene una magnífica experiencia, tanto académica como también profesional. ¿Qué otros temas tenemos que los costarricenses, a su punto de vista, abordar con transparencia, con respeto y además técnicamente?
Bueno, hay tantos temas en esto que... Y tal vez hasta una hora se le hace uno corto, pero veamos dos temas, don Rodolfo, si le parece. Hablemos un poquito de hidrocarburos y hablemos también un poquito de gestión de riesgo, que eso nos afecta a todos diariamente. Tema de hidrocarburos, y ahora estaba oyendo también a nosotros como colegio también hicimos, le mandamos una nota al señor presidente donde le preguntábamos pues, cuál era la posición de él con respecto al tema de hidrocarburos, y también le pedíamos que nos se dieran información de los estudios que han hecho las empresas que estuvieron trabajando aquí buscando hidrocarburos que desde hace casi 100 años, principalmente en los últimos 50 años. La gente me preguntaba, ¿y por qué piden esa información? Bueno, porque es una información muy rica. Como colegio nos da temor de que se vaya a perder. Entonces uno dice, claro, esa información, vea, don Rodolfo, hacer un pozo petrolero vale millones. Una perforación vale millones, increíblemente caro. Los estudios de geofísica, que son como radiografías que hacemos al subsuelo, valen carísimos, millones. Entonces tenemos millones de dólares en información. Y lo peor que puede pasar es que se pierda. Porque teniendo conocimiento del recurso natural de un país, eso es lo que nos da riqueza. La usemos o no, decide el país no extraer ni un litro, como diríamos, ni un barril de petróleo, bueno, eso es un tema, pero al menos tengamos la información, que es importantísimo. Hay hidrocarburos, hay gas natural, sabemos que sí hay, pero es económico. Bueno, vale la pena saber, porque yo hoy sí no le puedo decir qué tan bueno es el negocio. Tenemos que buscar esa información, y existe. Y también, desde un punto de vista geológico, bueno, esa información trae mucho conocimiento al país, que le va a servir a las universidades, a los profesionales que hacen investigación, etcétera. Y eso nos va a ayudar mucho también a la misma gestión de riesgo. Y ahorita tocamos el tema. Entonces sí creo importante que el país vaya definiendo, bueno, vamos a hacer estudios, vamos a conocer lo que tiene, lo que hay, el recurso que tenemos. Parece que sí, el señor presidente al menos está diciendo que creo que le pidió ayuda a, si no me acuerdo que fue Noruega, ¿para qué? Para que le ayude a interpretar la información que tenemos hoy día. Que me parece bien, al menos empecemos a juntar esa información e interpretar a ver qué tenemos. Ya después las decisiones vendrán tiempo después, según rato. Bueno, también aprovechemos, como le decía, hablando de la palabra gestión de riesgo, que es un tema importantísimo y es ahí donde entran muchos organismos a trabajar juntos, que no solamente la Comisión de Emergencia, las municipalidades también importantísimos en el tema gestión de riesgo. ¿Qué es gestión de riesgo? Bueno, viene ahí planificación territorial y entra todo. Y siempre, como ejemplo, pongo ahora a la gente que se va a vivir a la par del río. Entonces salen las noticias allá que en Filadelfia, en Guanacaste, el río inunda las casas. En tal lado el río inunda las casas. Bueno, el problema con los ríos. O es más bien que la gente se está metiendo al río. Y eso es lo que pasa. La gente dice, bueno, me meto a esta zona, aquí no está el río. Pero era área del río, donde el río a través de los últimos 100 años tal vez han dado recorriendo y nuevamente el río volvió a su cauce y se llevó a las casas que teníamos. Entonces, en esta parte, con los geólogos también junto con otros profesionales, estamos muy involucrados en esa gestión, en ver cómo planificamos, cómo ayudamos a las comunidades. Y ahí se entran los organismos, ¿verdad? Muy importante, y bueno, nuevamente vuelvo a decirlo, la municipalidad. Cada municipalidad debería tener también un profesional en esa parte, en gestión de riesgo. Los geólogos ahí están más bien, y siempre uno dice, al igual que hay un ingeniero municipal que ve muchas áreas, debería haber un ingeniero, un geólogo por municipalidad, que les ayude también, no solo gestión de riesgo, materiales, en la parte de materiales para caminos, entre otras cosas. Entonces, en eso sí debería estar muy involucrado el profesional en geología que diariamente está relacionado a ese tema.
A propósito de la expresión de que la gente se metió al río, es una expresión que vimos hace muchísimos años, una vez se cuenta que Ricardo Jiménez, un tren mató una vaca, entonces los dueños de la vaca fueron a reclamarle al presidente, porque el tren era del gobierno, es decir, el tren al Pacífico, y por la muerte de la vaca. Entonces Ricardo Jiménez les contestó básicamente, mire, con otra pregunta, ¿la vaca se metió, el tren se salió por el potrero o la vaca se le metió a la línea del tren? Bueno, a veces si uno se mete en un río, pues un riesgo, a la par del río, pues un riesgo es salir inundado. Pero también hay que entender un poco a la gente más pobre. La planificación urbana en los últimos años prácticamente ha desplazado a los pobres de las zonas donde podían construir, porque han hecho muy caro el terreno, son los terrenos urbanos, y obligan a las personas, yo he hecho campañas en otro momento, en otra etapa de mi vida, y he ido a muchas comunidades, y la gente se va a esas orillas de los ríos, vive en los barrancos, básicamente porque en el resto del territorio nacional los han excluido, lo ha excluido el precio del terreno. Porque esas regulaciones que tendrán objetivos loables y generalmente muy bien intencionados, lo que hacen es que aumente tanto el precio del terreno y obligue a comprar más metros de lo que se necesita para construir, o sea, obligar a tener 200 metros para construir una casita que tal vez sea de 40 metros o de 50, como en muchas partes del mundo. Bueno, eso los obliga casi que a irse a las laderas de los ríos. Y entonces uno debería preguntarse si no es parte también el propio municipalidad, a la hora del plan regulador los gobiernos, con la mejor intención, no los ha ido expulsando y tirando a los ríos sin tomar en cuenta las necesidades y las limitaciones que tiene la gente más pobre.
Eso es un tema importante, don Rodolfo. Claro, uno se preocupa, y ya cuando vemos ya la situación, ¿verdad? La pobreza cómo ha aumentado a nivel país, claro, es muy, muy grave. Creo que también, como usted lo menciona con mucha realidad...
Pero me refiero a las casas que se hacen en los barrancos y a la par de los ríos. Sí, es decir, esas personas saben que hay riesgo. Lo que pasa es que no tienen dónde montar un rancho. Y entonces lo terminan montando ahí, a sabiendas del riesgo.
Creo que en esa parte le corresponde mucho también a la misma municipalidad y ver dos aspectos, ¿verdad? Porque hay mucha gente, ¿a dónde se va a acomodar la gente? Exactamente. Habrá que tener un área para que la gente se acomode, porque si no, oye, y la pobre gente está en riesgo, ¿verdad? En el río se viene en cualquier momento, es invierno, creció y se llevó a la casa y se llevó a la familia, como decimos, a la orilla ahí de un cerro que sabemos que produce deslizamiento, etcétera. Entonces es ahí donde debe venir una combinación, y siempre vuelvo a decirlo, en la parte municipal, que creo que son los que deben ver cómo manejar el tema de seguridad para la gente, que esté segura, pero una distribución al menos dándole un terreno o un área a esta pobre gente que está en condiciones, en malas condiciones, que no tiene a dónde me voy a meter, dice la gente.
O repensando la misma planificación urbana, porque una parte de la razón por la que esa gente busca esos lugares no es porque quiere asumir un riesgo, saben que es peligroso, y no es porque les encanta vivir ahí, es al contrario, viven ahí porque no tienen dónde, no tienen otro lugar donde vivir. Y ese otro lugar donde vivir no existe, entre otras cosas, porque una regulación muy bien intencionada, más bien lo que ha hecho es encarecer sobremanera el valor de los terrenos donde sí se puede construir.
Sí, señor. Y usted tiene la razón en ese sentido. Esa es una realidad, ¿verdad? Cuando gente dice, ¿a dónde me voy? Y por supuesto que a las zonas... Y yo sí entiendo, y uno lo ve, porque están a la par del río, ¿ya? Porque es una zona barata. O simplemente no me sacan de ahí. Y ahí puedo estar metido muy fácil. Pero sí, va, ¿con qué riesgo? Y en eso...
En todo caso hay que asumir ese riesgo, hay que ver qué hacemos con esa gente, ojalá sacarla, pero además protegerla y gestionar el riesgo, como dice don Arnoldo Ruín.
Claro, una planificación, ahí entra la planificación, ¿verdad? La planificación que debe ser importantísimo. ¿A dónde puede vivir la gente que no tiene casa? Bueno, ¿a dónde los acomodamos? ¿Cuál es el área? Para evitar de que estén en riesgo, ¿verdad? Porque sí, uno se preocupa cuando ve gente que le cae una luz, ¿verdad? Un deslizamiento grande, que los ríos se metieron, como dice uno, el río se metió a la casa, bueno, la casa se metió al río, que eran las dos formas, entre otras. Entonces, importantísimo la planificación municipal. Que ciertos organismos del Estado pueden ayudar, sí, ciertos organismos, pero creo yo mucho en que las municipalidades tienen que tener gran parte de ese peso en planificar, porque son los que están viendo el problema día a día.
Lo que pasa es que a veces es el exceso de planificación lo que crea el problema, porque con la mejor intención, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. A veces con la mejor intención se ponen reglas, digamos, no se puede construir una casa, en los lotes mínimos de tamaño son 200 metros. Bueno, para una gente de cierto nivel económico, clase media, alta y media, puede acceder a ese lote. La gente más pobre que quiere tener una casita de 50 metros, le gustaría tener un lote de 60, incluso construir una casa de 60 metros en dos pisos, ¿sí? En un lote de 60 y le quedarían 30 metros de patio, pero al aire libre. El problema es que muchas veces les exigen 200 metros, y claro, esos 200 metros significa que no alcanza la plata o que construyen ilegalmente. Y entonces no tienen el título de propiedad. Y los hijos, al no poderles hacer la casa a la par, pues terminan tirándolos, buscando dónde se meten, en una ladera, donde hacerlo al margen de la ley. Entonces yo creo que hay un tema ahí que a veces no es, es decir, la ausencia de planificación urbana es inconveniente, el exceso de planificación urbana también es inconveniente. Es un punto de vista.
Sí, pero claro que sí. En eso todo exceso es mal, ¿verdad? Todo exceso es malo. Tal vez, digamos, como le decía, lo que sí recomiendo siempre es tener bien ubicado lo que son las zonas de peligro. Es parte de lo que debemos de tener.
Informar a la población.
Informar a la población y también cómo tomar las medidas, porque gestión de riesgo no solamente decir esa zona es peligrosa, es también cómo accionar ante un evento, que también es la otra parte. Hay que estar listos para el evento. Y entonces tengamos los organismos. Bueno, ahora estaban haciendo simulacros, que lo vi muy bien, ya lamentablemente después de que ha ocurrido el evento, pero en Aguasarcas. Bueno, pero está bien. Hay que hacer simulacros aunque no haya ningún evento. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las acciones que debemos de tomar al momento de una situación? Decían, si yo no estaba en Japón, pero sí los amigos míos que han vivido en Japón, el personal, la gente está bien entrenada para un sismo. Dicen que hay mucha educación. Ya saben los vecinos de un área a dónde recurrir, a cuál parque se va uno, dependiendo por barrios o donde vivan, en caso de un sismo, terremoto, etc. Bueno, a eso debemos ir llegando poco a poco, a ese tipo de educación a nivel país.
En beneficio de nuestro país, debo decir que comparado con otros países de Centroamérica, como tocó en algún momento, estaba al frente de la caja, ver las diferencias entre unos y otros países. Debo reconocer que aquí era un poquito más desarrollado el tema de la prevención del riesgo y era un poquito más desarrollado la atención y mucho más desarrollado la atención de la emergencia. Pero estamos cerrando el programa. Hemos hablado con don Arnoldo Ruín. Yo quisiera que en 2-3 minutos hablaras de lo que vos crees que es conveniente tomar en cuenta en nuestro país para tener un país un poquito mejor, y bueno, desde el punto de vista especialmente de la geología.
Rodolfo, tal vez sí, como final, comentarle, los geólogos somos, bueno, un profesional muy preocupado por el ambiente, inclusive una de nuestras ramas de la profesión se llama geología ambiental. Entonces, vivimos en esa preocupación, pero también pensamos que tiene que haber desarrollo. No podemos pensar en que todo debe ser cerrado y no debemos avanzar. Si tenemos minerales, si tenemos recursos naturales, tenemos que aprovecharlos en forma racional, cuidando el ambiente, haciendo los trabajos bien, pero al menos aprovechar. ¿Por qué? Porque también tenemos, ya uno podría, como dicen algunos, estamos caminando sobre un cerro de oro y no aprovechamos ni un 5. Aprovechémoslo de una forma racional. Se puede hacer. Alguien dice, bueno, ¿y cómo es posible que se...? Sí, ya hay experiencia. República Dominicana, experiencia. Panamá, en climas parecidos, por decir algunos países. Y lo han logrado. Se puede lograr en Costa Rica. Que haya un beneficio a la comunidad. Que al final el Estado también tenga su beneficio. Eso es un tema que alguien dice, es que ustedes, Jay, supuesto que el geólogo quiere ver, buscarse trabajo. Y realmente no. Si uno ve una mina... que trabajarán 4 geólogos, 3 geólogos. El resto, los otros 200 o 500, son otras personas, normalmente gente del pueblo, algunos otros profesionales. Entonces, importantísimo, creo que no debemos cegarnos a decir no, no y no. Debemos ver a dónde y cómo traemos beneficio para el país, cómo traemos desarrollo al país.
Bueno, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con don Arnoldo Ruiz. Muchas gracias por sus palabras. Yo me quedo con esa...